Seguimos avanzando aquí en la tertulia. La semana pasada se publicó el cuaderno sobre desarrollo humano número 7, grandes inversiones en Uruguay, oportunidades y riesgos, de la serie El Futuro en Foco, que edita el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, aquí en Uruguay. Esta publicación fue elaborada por un grupo de investigadores del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. La coordinación estuvo a cargo de Andrés Rius y el equipo de investigadores estuvo conformado, entre otros, por Carlos Bianchi, que nos acompaña, como decíamos, hoy temprano en esta mesa. Para darle un poco de contexto, Carlos, ¿cómo podríamos titular de qué se trata este cuaderno sobre desarrollo humano y además los objetivos que persigue?
Primero que nada, gracias por la invitación a difundir los contenidos del trabajo. La serie en general de PNUD sobre el desarrollo en foco, sobre el futuro en foco a partir de un enfoque de desarrollo humano, se organiza justamente a partir del concepto de desarrollo humano, que creo que está razonablemente difundido, pero valdría la pena destacar dos ideas. Uno, la idea de la integralidad del desarrollo, es decir, que abarca múltiples dimensiones, las económicas, sociales, medioambientales y otras, pero estos son los tres pilares clásicos. Y luego la idea de la sustentabilidad temporal, es decir, que el desarrollo se entiende como mejorar las condiciones de vida de la población sin afectar negativamente las condiciones de vida de las generaciones futuras y, de hecho, intentar mejorar las condiciones de partida de esas generaciones. En ese marco, lo que nos propusimos fue discutir, como tú dijiste, en términos de oportunidades y desafíos, las grandes inversiones en Uruguay que se realizaron en la última década, con un criterio de demarcación de qué son grandes inversiones que es muy arbitrario y que nuestros comentaristas en la presentación del documento fueron atinadamente críticos sobre ello.
Claro, pero en todo caso allí sí estaría bueno poner el foco en esa denominación, o sea... ¿Qué es lo que entienden ustedes como grandes inversiones para este trabajo?
Como grandes inversiones, aquellas que son superiores a 80 millones de dólares. Esto es 10 veces más que la noción de inversión grande en la ley de inversiones. Y a su vez es 10 veces menos que aquellas que tienen un tratamiento muy especial en la legislación nacional. Pero sobre todo, la noción se podría resumir como que son inversiones de una frecuencia relativamente inusual, porque son 10 veces mayores que lo que prevé la legislación para tratamiento como grande, y que además nosotros lo que demarcamos fue que tuvieran un impacto físico significativo. Es decir, hay inversiones, justamente por esta idea de la integralidad del desarrollo, por sus aspectos sociales y medioambientales, hay inversiones que ha hecho el país en los últimos años, como puede ser la inversión en fibra óptica, la creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y sus programas, que son inversiones significativas desde el punto de vista de los montos, pero que no tienen un impacto físico, ya que son inversiones institucionales, o el caso de la fibra, son tendidos que transforman la capacidad de comunicación, pero no tienen mayor impacto ambiental que el desorden urbano que crean en el momento que están instalando. Entonces tienen esos dos aspectos. Una cifra significativa y un impacto en el territorio relevante.
Bien, a veces nos supera la coyuntura y nos perdemos de vista estos asuntos que también son centrales, por eso les hemos aportado a quienes nos acompañan en la tertulia algunos materiales para que hagan algunos comentarios a propósito de esto. Comienzo con Andrés Escagliola.
Yo leí el resumen ejecutivo y después el resto del material en diagonal porque recién pude acceder a él ayer, pero... ahí, digamos, dos ideas que decime si las leí correctamente. Una es una afirmación muy fuerte que dice que las exoneraciones fiscales que están atrás de estas inversiones, de estas grandes inversiones, de alguna manera para estimularlas, de alguna manera el retorno compensa la renuncia fiscal que implica al Estado. Es decir, hay un debate fuerte sobre esto, lo hubo en el último congreso del Frente Amplio, yo participé, un debate muy intenso, y es una afirmación muy rotunda y de alguna manera estaría bueno abundar un poquito en los fundamentos de esta afirmación, porque realmente me parece una contribución.
¿Tienes alguna duda?
Nada menor. No lo digo desde la duda, sino, bueno, ¿cómo se llega a esta conclusión? Porque me parece que es muy, muy, muy significativo.
Bien, antes de Carlos, el complemento de OPE, ¿también te llama la atención esto?
Sí, me llamó la atención, me parece que es muy importante. Descuento por la seriedad de los autores de este cuaderno, que yo también leí el resumen ejecutivo, lo recibí ayer a media tarde, no pude ir más allá, no pude abordar las 96 páginas que vi que tiene, pero me llamó la atención esa conclusión, pensé que es muy importante, es muy relevante para estos debates que van a tener lugar en estos tiempos de presupuesto y donde está siempre sobre el tapete el tema de las inversiones. Y otro dato que se extrae de allí que creo que es como para hacer reflexionar, es que desde el 2007 hasta aquí Uruguay nunca rechazó un proyecto de gran inversión. O sea, hemos aceptado todo, lo cual puede generar en los inversores la impresión de que acá esto es todo muy fácil, de que la actitud del gobierno es incondicionalmente receptiva a este tipo de planteos, y tal vez no sea esa la mejor posición negociadora para el país.
Bien, vayamos por partes. Lo que planteaba Scagliola y OPE también, Carlos.
Bueno, este dato de lo que se llama habitualmente en los trabajos sobre si hay adicionalidad o sustitución, o superposición de los recursos públicos, surge de otros, o sea, se apoya en otros trabajos. De hecho, cuando propusimos a PNUD trabajar sobre grandes inversiones, es una de las líneas de investigación que llevamos en el Instituto, en el Grupo de Instituciones y Desarrollo. Y dentro de ese grupo, Andrés, yo no participé, Andrés, Paula Carrasco y otros colegas de CIMBE, del Centro de Investigaciones Económicas, hicieron una evaluación de impacto de la Ley de Promoción de Inversiones, donde se registra este efecto, que básicamente lo que hace es tomar un grupo, lo que se llama habitualmente un grupo intervenido, no es la palabra exacta, pero un grupo que recibió apoyo de la Ley de Promoción de Inversiones, y compararlo con un grupo de empresas que no recibió este apoyo. Y se aprecia que el apoyo público tuvo un efecto superior a uno, digamos, más que positivo. Aquellas empresas que recibieron este apoyo invirtieron más, pusieron de sus fondos más que aquellas que no recibieron. Y de ese estudio es de donde se apoya la conclusión que se toma en este trabajo. Entonces, creo que sí comparto con Andrés y con OPE que es una conclusión bien importante, porque ha sido una política que el país tiene desde hace ya bastante tiempo de gobiernos anteriores.
Bien, quiero ir con Hernán Bonilla, pero antes, en todo caso, nos detenemos en otro aspecto que mencionaba OPE, eso de, o la sensación que, la sensación no, la confirmación de que desde 2007 hasta la fecha no se han rechazado inversiones.
Sí, esto es un aspecto bien importante y agradezco la pregunta. Esto surge, uno de nuestros comentaristas en la presentación del documento, Soutullo, es uno de los directivos de Vida Silvestre, nos elogió con mucha honestidad diciendo que abriendo un cuaderno sobre grandes inversiones escrito solo por economistas esperaba encontrar, yo no recuerdo qué término usó él, pero digamos que un espanto, algo así. Sí. Y que se sorprendió gratamente con que tratábamos los aspectos sociales y ambientales con un gran esfuerzo de nuestra parte y con algo de riesgo, por cierto. Pero yo le comentaba que esto surge de una discusión en donde uno de nuestros comentaristas de preprint del trabajo nos decía: ustedes no destacan adecuadamente que Uruguay nunca rechazó una inversión por aspectos ambientales. Nosotros dijimos, bueno, tenemos que revisar esto, porque realmente nosotros esto no es nuestro fuerte, y fuimos a revisar cuál es el Uruguay no rechazó nunca ninguna gran inversión. Y creo que esto hay que hablarlo en buena medida en los términos que tú planteabas, OPE, que es, Uruguay viene de una hambruna crónica de los últimos al menos 70 años del componente de inversión del producto. Siempre fue una de las grandes trabas para el crecimiento y el desarrollo, independientemente de las políticas económicas y de los gobiernos. En los últimos años pasamos a tener un componente de inversión que se hace, nosotros decimos, se parece mucho más al que se necesita para una trayectoria de desarrollo humano o de desarrollo adecuada, que es superar ampliamente los niveles de reposición y poder crecer. Y después se verá cómo se redistribuye, en fin, eso será un producto de discusión política, crecer y invertir en conocimiento y en capacidades, no solamente reponer el capital. Ese periodo de crecimiento nos da la sensación que en buena medida se hizo a costa de lo que tú decías, de ser poco selectivo con la recepción de inversiones. Entonces, ¿cómo pensar esto? Bueno, nosotros técnicamente lo que sugerimos es cautela. superada la hambruna, decíamos, superado ese periodo de crónica deficiencia, creo que Uruguay, habiendo generado algunas capacidades, podría tener o generar mayor capacidad selectiva sobre qué quiere recibir.
¿Hubo algo de necesidad y cara de hereje en aquel momento?
Puede ser.
Hernán Bonilla, comentarios.
Sí, creo que es muy importante esto, ¿verdad? Es claro que es así, de que una tasa de inversión relativamente baja era una de las trabas que tenía Uruguay para el crecimiento desde hace muchas décadas, y que ha habido un aumento de esa tasa en la última década, muy influida por las grandes inversiones que ha habido. Entonces es un tema que realmente merece un análisis detenido como el que se hace en el cuaderno. Para señalar otros aspectos que los que comentaban Andrés y Ope, a mí me interesó también el tema de que de las 18 grandes inversiones que analizan, hay 8 que son con países que Uruguay tiene tratados bilaterales de inversiones, ¿no? De protección de inversiones, y de hecho también las 3 más grandes son con países que Uruguay tiene. Y creo que esto es importante, porque a veces se lo ve como una cosa también tecnicismo, de bueno, se firmó un tratado con una sigla que nadie entiende qué es, pero bueno, eso tiene efectos positivos al final, porque logra que se concreten inversiones. Y vinculado con esto, hay una crítica más que razonable a la institucionalidad del Mercosur vinculado a esto, que no es complica también el tema de las inversiones, pero bueno, es una cosa ya general del funcionamiento del Mercosur, no es un aspecto específico de este tema, sino de que bueno, no es un aspecto más de la evaluación que hay que hacer del funcionamiento del bloque.
Yo vuelvo al segundo punto de OPE, porque era bueno también la segunda preocupación que yo quería poner arriba de la mesa, y que tiene que ver con esa falta de selectividad, o de alguna manera de poner como el listón muy bajo en los requisitos o en digamos, la selección que se hace de esas inversiones, que es como la segunda afirmación relevante que identifico en el libro, ¿no? Y también me respondo que esto no es solo una cuestión de necesidad, en el sentido de que, bueno, veníamos de esa hambruna, decía Carlos, de inversión crónica durante décadas, y de alguna manera, bueno, la inversión supuso una salida de además de la crisis, ¿no? De la gran crisis del 2002. Yo creo que la falta, digamos, de fuerza en términos de regulación ambiental y de cómo estas inversiones impactan en términos ambientales, también hay una cuestión de, te diría, de convicción o cuasi ideológica de la relevancia que tiene precisamente la sustentabilidad del desarrollo, y qué lugar le ha dado la política uruguaya, y por ende los responsables de las distintas instituciones, y por tanto también la asignación presupuestal, que uno ve que ha crecido en la Dirección Nacional de Medio Ambiente, pero que está muy, muy lejos de otros países muy comparables del área, como puede ser Chile, en términos de recursos técnicos, de recursos presupuestales. O sea, creo que no solo se explica por la necesidad de inversión el hecho de que Uruguay de alguna manera se haya abierto y no haya puesto condiciones en términos ambientales. Creo que también hay una falta de priorización, que además también nos cruza a todos los gobiernos que ha habido desde la restitución
Bien.
De la democracia.
Comentarios, Carlos. En todo caso, me gustaría añadir esa inquietud que se percibió en la academia sobre los pactos de confidencialidad. Porque creo que mucho de esto que se ha comentado en estos minutos previos tiene que ver con esa sensación de que muchas veces hay cuestiones que mejor no las debería conocer el público en general.
Bien, en primer lugar, una aclaración que uno de nuestros comentaristas, Marcel Valiano, nos llamaba la atención con mucha razón el viernes pasado. El peso relativo de estas inversiones que tomamos no es estimamos que no es mucho más que el 20-30% de la inversión. Pero nosotros lo que pretendemos acá, en ese abordaje de desarrollo humano y como está encuadrado el estudio, es un análisis de cómo el país genera capacidades y a qué se enfrenta en la hora de seleccionar sus inversiones, más que lo que sería un estudio económico del peso relativo de la inversión en el producto. Uh-huh. Sobre eso, los otros dos aspectos me parecen sumamente importantes. El aspecto de los tratados que señalaba Hernán, sin duda uno observa una suerte de de correlación casi perfecta entre tratados y grandes inversiones. Y esto tiene que ver con un problema. Yo creo que, obviamente nosotros no tenemos la solución, pero acá creo que es un problema donde aparecen múltiples aspectos no resueltos. Uno es el de la confidencialidad que tú mencionabas. De la confidencialidad.
Debí decir cláusula, no pacto, porque.
Sí. El de la confidencialidad es un problema mayor, como diría una vieja maestra mía. ¿En qué sentido es mayor? Uno de nuestros comentaristas decía: las grandes inversiones se enfrentan a un dilema clásico de la economía, que son bienes sociales, bienes nacionales, males locales. Es decir, generan aspectos positivos, dinamizan la economía a nivel nacional, externalidades, y nadie las quiere tener al lado de donde uno reside porque generan esos impactos, desórdenes, aunque más no sea tránsito, aún la inversión más limpia.
Qué buena la feria, pero lejos de mi casa.
Claro, exactamente. Entonces, los problemas de confidencialidad reducen la posibilidad de participación y de conocer, bueno, por ejemplo, dónde es que esto se va a ubicar, qué impactos va a tener. Y es un poco un tema referido a algo que decía Ope fuera de micrófono recién sobre otro aspecto. Hay aspectos que hay que conocerlos antes para no llorar sobre la leche derramada. Hay que tener estancias de discusión. Uh-huh. Y esos procesos de participación democrática son un componente fundamental de desarrollo humano.
Las audiencias públicas, por ejemplo.
Sin duda. Uh-huh. Y en eso los tratados de confidencialidad, las cláusulas de confidencialidad realmente observamos que son un aspecto muy negativo. Por otra parte, lo que decía Hernán sobre esta correlación casi perfecta entre tratados e inversiones nos muestra dos caras que tienen que ver con lo anterior. Una, la idea de que efectivamente los tratados no se hacen alegremente, tienen resultados. La otra es que da la impresión, no lo podemos confirmar, tendríamos que hacer otro tipo de estudio, de que el tratado se hace para la inversión. Es decir, que no se elabora un tratado estratégicamente para recibir inversiones, sino que el peso relativo y el poder político relativo de nuestros inversores extranjeros hace que asignemos un tratado, que firmemos el tratado. Esto es un problema político, sobre todo en esta idea de tomar las riendas del desarrollo y salir un poco de lo que decía antes Ope, de querer recibir todo, ser más selectivos. Y por último, esto que señalaba Andrés es bien importante. También cito otro trabajo de otros colegas del grupo de instituciones y desarrollo y más, que Andrés Rius ponía el ejemplo los otros días. Ellos están trabajando en un proyecto que se llama, estoy muy mal para recordar los nombres, pero algo así como ¿Qué desarrollo para Uruguay?, que es un relevamiento que incluye, bueno, es realmente un proyecto precioso, si me permiten el término, porque incluye grupos focales de discusión en Tacuarembó, en Montevideo, con gente de las más diversas extracciones, consultas a expertos, encuestas, demás. Y Andrés señalaba sobre esto que vos decías de la importancia relativa que se le da a los temas ambientales, que en la consulta que ellos hicieron a, no recuerdo exactamente el número, pero un número de expertos en temas de desarrollo, era menos de un tercio lo que incluía el factor ambiental entre los aspectos relevantes. Solo cuando se le repreguntaba aparecía el factor ambiental. Entonces, realmente, esta idea de que el desarrollo es multicriterio y tiene efectos en muchos aspectos, la estamos construyendo.
Bueno, vamos a cerrar esta participación de Carlos Bianchi en esta mañana, en todo caso con algunas conclusiones de la publicación. Varios puntos. Por ejemplo, hay una afirmación. Desde la perspectiva del desarrollo humano sustentable, las grandes inversiones no son necesariamente una bendición ni una maldición. Bueno, ¿a qué hacen referencia con esto? Y también concluyen y recomiendan que la contabilización de costos y beneficios económicos debe ser comprensiva y contribuir a un debate público más que dominarlo sobre la conveniencia de los proyectos. Algo de lo que también ya has hablado. Pero vuelvo sobre eso. Ni una bendición ni una maldición. Sí, mayor control, en todo caso. Control social, sobre todo.
Sí, nosotros hacemos mucho énfasis en el término de cautela, que es la idea de esta posición de la bendición o la maldición es una vieja maldición del debate económico. No hay una actividad que nos vaya a salvar ni que nos vaya a hundir. Si tenemos si somos capaces de generar proyectos de largo plazo y elaborar y ser selectivos sobre cómo queremos construirlos, las grandes inversiones son una herramienta extraordinariamente positiva para construir senderos de desarrollo humano. Uh-huh. Si vamos a aceptar cualquier cosa, desde luego no lo van a hacer, pero este es un principio casi de vida que se aplica a cualquier decisión.
¿Comentarios finales?
Sí, desde la experiencia, no a partir de la lectura de esto. Yo creo que también, además de la cuestión o la dimensión ambiental, incluir fuertemente la dimensión social, el impacto social que tienen estas grandes inversiones. Desde mi experiencia en el periodo anterior, realmente creo que los decisores a la hora de asignar los determinados beneficios no tienen en cuenta, y esto es bueno, una autocrítica, no tienen en cuenta el impacto social de algunas de estas inversiones. Y vaya si lo tienen. Es decir, incluso hasta te diría en términos estructurales, ¿no? Como Fraiventos quedó ahí como en ese remanente de un índice de desempleo altísimo después de concluidas las inversiones vinculadas a Botnia, ¿no? Tuvo un momento de explosión, pero después te queda una alteración del territorio, de la trama social que rodea todo esto durante el tiempo de construcción, pero también después, que lo pagamos todos los uruguayos también, ¿no? Entonces, sí a las inversiones, me parece que este trabajo es muy bueno porque alimenta el debate, pero también un país cada vez con más capacidad de imponer regulaciones ambientales y sociales para decir, bueno, no es que nos venga bien cualquier cosa, sino que tiene que estar vinculado a un proyecto, como decía Carlos, de desarrollo humano sustentable.
Bien, Ope, Hernán.
Sí, yo creo que esa actitud que señalaban Carlos y Andrés es la actitud sensata, ni una maldición per se, ni una bendición tampoco, hay que ver en cada caso, pero para ver en cada caso el país tiene que fortalecer sus capacidades institucionales, porque esto no es cuestión de el ánimo con que llegue un gobierno o la actitud de un jerarca, eso está bien, pero se necesitan capacidades institucionales, una dinama fuerte con los técnicos que necesite para cumplir sus funciones, si no, es una pura declaración de intenciones. Y señalo esto porque, en lo que tiene que ver con entidades reguladoras, nos sigue faltando esa solidez institucional. Hasta la semana pasada, que yo me fijé, seguimos con el directorio de la URSEA desintegrado. Entonces, aparecen estudios que dicen cómo incide el agua en la... el agua
la producción agrícola,
pero además los niños que se enferman por los metales que vienen, que no están, el agua que no está filtrada, etcétera, vienen expertos israelíes a decirnos cómo hay que cuidar el agua, y resulta que el organismo que nosotros tenemos creado por ley para controlar la calidad del suministro de agua potable a la población
está céfalo.
Desde el primero de marzo está céfalo, no funciona y no actúa. Entonces, cuando hablamos de todas estas cosas, hagamos los primeros deberes, que son hacer funcionar los organismos que ya tenemos creados por la ley.
Hernán.
Yo creo que el trabajo es muy interesante y plantea temas que hay que seguir investigando, ¿no? Sobre todo, muchas veces cuando viene una gran inversión, se celebra como una gran noticia, y bueno, capaz que hay que evaluar un poco más los costos y los beneficios que tiene a nivel económico, social, local. Y no está, en varias de las conclusiones del trabajo se señala, bueno, no está tan claro entre los costos y los beneficios realmente cuál es el balance. Y un comentario en general sobre esto de que si se acepta cualquier inversión o no, yo creo que es mejor, siendo en la línea de lo que señalaba Ope, una institucionalidad fuerte y menos discrecionalidad en las decisiones, que existan reglas claras, ¿no? Ambientales, económicas, fiscales, muy claras, y que después la empresa que viene a invertir se tiene que adaptar a las normas que fija el país, y no es que, bueno, yo vengo a invertir y entonces, mire, pero quiero que me cambien esto, quiero que me cambien lo otro, no me cobren tal impuesto, quiero un puerto acá, ¿no? Creo que sé que no es fácil cuando vienen inversiones de miles de millones de dólares, pero creo que sería bueno, pensando en el desarrollo sustentable, que tengamos un... dentro del marco de un Estado de Derecho sólido, que es fundamental para muchos temas, y para este en particular, ese fortalecimiento de las reglas y que sean los inversores los que tengan que adaptarse a esas reglas.
Bien, muchas gracias por los comentarios de todos. Me había quedado con algo pendiente, vinculado un poco a lo que señalaba también Hernán, y es eso del margen de maniobra que tienen los gobiernos ante el impulso de estas multinacionales, porque allí también a veces se hace referencia a lo que creo que dijo Bianchi, excesos de expresividad y efusividad ante la llegada de estas inversiones, pero que después nos dejan algunos problemas, ¿no? Cites el caso ahora de la Philip Morris, por ejemplo. Muchas gracias, Carlos.